Radio Nacional Clásica presenta Música de Escritores. Una pista abierta a la música que le gusta a los que escriben y viceversa. El habla de la música y el ritmo de las palabras. Con la conducción de Vicente Muleiro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Música de Escritores en su tercer tomo, en su tercer volumen o fascículo, como quieran. Y ustedes saben que hay músicos escritores. Y hay escritores musicales, que no es lo mismo. Hoy vamos a abordar la relación con la música de alguien que fue, es, sigue siendo las dos cosas, Federico García Lorca. Federico García Lorca, que, bueno, sabía de niño unas 100 canciones populares de memoria, según dice ya la leyenda. Se perfiló más como músico que como escritor, quizá. Y a los 20 años, en su Granada, se encuentra nada menos que con Manuel de Falla. Y eso es decisivo para su conocimiento, para su relación con la música. Veremos después, hablando de él, ya deslumbraba en su piano, tocando a Beethoven, a Debussy. Y esta relación con Manuel de Falla va a tener muchas consecuencias, aún para la música popular española. Y cuando uno dice Manuel de Falla, Miriam, ¿qué dice? Dice, seguro, Danza Ritual del Fuego.
Thank you. La danza ritual del fuego del ballet El amor brujo de Manuel de Falla, interpretada por la Orquesta Médica Ibérica con dirección de Sebastião Martins, grabado en el Parainfo de la Universidad de Lisboa en el año 2022.
El ritmo de las vidas. Biografías breves.
Y bien, Federico García Lorca nació en Buenfuente Vaqueros, en los alrededores de Granada, ciudad a la que después se mudó con su familia siendo niño. En su adolescencia y en su primera juventud se perfilaba como músico, gran memorista de canciones populares, animador con su piano de reuniones familiares, y en 1920 hay una influencia muy fuerte en cuanto a su relación con la música, que es su amistad con alguien veintipico de años mayor que él, el músico Manuel de Falla. En Granada, en una taberna, se juntaban los músicos y los artistas y con Manuel de Falla emprenden una investigación de la música popular. A todo esto, aquel adolescente y joven que pintaba músico saca su primer libro, se lo edita a su padre y tiene una resonancia muy importante. Se perfila como escritor, pero como un escritor que nunca abandonará la música. Funda el Teatro La Barraca, financiado por la Segunda República, con ese grupo recorre toda España, y precisamente por la influencia de la música popular. Sus dos primeros libros de poema del Cante Jondo y el Romancero Gitano, están fuertemente influenciados por, inclusive por esa investigación que hace con Manuel de Falla. La Argentina será luego muy importante para Federico García Lorca. Aquí se estrena por primera vez Bodas de Sangre y empieza a tener un recorrido muy fuerte en Buenos Aires, en Argentina. Sus grandes éxitos se estrenan en lo que hoy es el Teatro Nacional Cervantes, obras como Mariana Pineda, Yerma, Doña Rosita, La Soltera, La Casa de Bernarda Alba, todas teñidas por la música. Hace una visita memorable a Buenos Aires de 6 meses, hablaremos luego de ello. Y bueno, retorna a España cuando se le recomendaba no retornar. Y bueno, en efecto es perseguido específicamente por un grupo de falangistas de la propia Granada. Lo esconde en su casa la familia Rosales, pero aún así descubren dónde está. Hay un episodio ahí que nunca se terminó de aclarar, si fue traicionado o no. Y bueno, y es fusilado en Granada en 1936. No es que haya sido un militante de la Segunda República, pero era un adherente, sin duda, y sus opciones sexuales también lo convertían en un transgresor que el régimen franquista no soportará. Manuel de Falla había nacido en 1876, por su parte, tuvo muchísimo que ver con la difusión europea primero y universal después de la música española, junto a Albéniz y Joaquín Rodrigo, entre otros. Y en París traba amistad y hay una admiración mutua, nada menos que con Stravinsky. Vuelve a España y se consagra con lo que acabamos de escuchar, ¿no? La danza ritual del fuego. Pese a no ser un republicano ferviente, pero sí un republicano, el avance de la fuerza falangista lo incomoda, además pierde amigos en esa situación y decide exiliarse, a pesar de que el franquismo quiere retenerlo, porque en el fondo era un nacionalista católico, Manuel de Falla, de quien estamos hablando, viene a Argentina, lo recibe muy bien en Buenos Aires, se estrena en el Colón, da conciertos a muy pocos metros de donde estamos hablando, porque los dan en el auditorio principal de Radio El Mundo, que es el edificio de Radio Nacional de hoy, aquí en Maipú 555. Y bueno, y lo central con Manuel de Falla es esa investigación que hacen sobre el sustrato de la música popular española. Y vamos a escuchar por Paco de Lucía algunos de esos temas que fueron recopilados por García Lorca y Manuel de Falla. Manuel de Falla, García Lorca no solo estudia, digamos, el folclor inmediato, llega a una de las raíces más añejas, digamos, a la música arcaica de la zona andaluza, como en estas sevillanas. Estamos en Música de Escritores, aquí por la 96.7. El escritor y músico y el escritor musical de hoy es Federico García Lorca. Está Analía Pinat del otro lado del control y Miriam Chemes en la locución. Y estamos repasando la música folclórica andaluza que Federico García Lorca recopila junto con Manuel de Falla. Estas recopilaciones tienen una característica muy especial, que es que son investigadas en el seno del pueblo, canciones anónimas que no tenían, digamos, un recorrido de circulación pública muy amplio. Pero bueno, es como que salen del pueblo y vuelven, porque después cuando son repartidas en los teatros, en las radios, en los tablados, vuelven a cobrar una fuerza muy grande, como sucedió con este conocido Anda Jaleo.
Thank you.
Escuchamos tres canciones populares españolas recopiladas por Federico García Lorca: Las Morillas de Jaén, Sevillanas y Anda Jaleo, en las guitarras de Paco de Lucía y Rodrigo Mondrego. Estamos en Música de Escritores, el programa que conduce Vicente Muleiro. Nuestra línea de oyentes, 4999-0967, 4999-0967, y te leemos en el 115-335-5367, 115-335-5367.
De Ronda, agenda de actividades librescas y musicales de la semana.
Y bueno, seguimos hablando de Manuel de Falla y de García Lorca, que se conocen entre 1920 y 1921 en Granada, donde participan de las tertulias del Rinconcillo en un conocido café del centro de Granada, en el Café La Alameda. Emprenden justo la investigación sobre la canción primitiva del mundo andaluz, y la influencia de estos mundos creativos es fundamental y atravesará las grandes obras de quien será considerado uno de los grandes dramaturgos universales del siglo XX, Federico García Lorca. Falla, que era un católico fervoroso, se distancia de García Lorca cuando Federico está muy cerca de la Revista de Occidente, de la residencia de estudiantes universitarios en Madrid, con Dalí, con Buñuel y otros nenes. Y porque, bueno, después de todo estaba con la Segunda República, pero no se había sacado de encima ciertos criterios sobre la vida pública, sobre la política. Y bueno, esto lo hace distanciarse. Pero la marca de esa amistad y de esos trabajos que emprenden juntos, digamos que tanto en literatura como en música sucede un poco la misma operación. Es la tradición atravesada por el conocimiento de la vanguardia. Estamos en 1920, en la década del 20, donde todo es renovación en arte, sobre todo en literatura, en música, en pintura. Así que eso los marca a ambos. Ese es, además de la amistad, un punto de relación estética muy fuerte. García Lorca tiene algunos problemas por esa inclinación hacia el sustrato folclórico del arte de su país y poetas también muy importantes como Jorge Guillén dicen que solo se dedicaba a hurgar en un mundo popular y no en la cultura, entendiendo la cultura como alta cultura. Aquí contribuyó con alguna broma Miriam, nuestro Jorge Luis Borges, que dijo que García Lorca era sobre todo, más que un creador y un escritor, un andaluz profesional. Bueno, con esa tendencia humorística. Pero bueno, diríamos que García Lorca, como muchos clásicos, como Shakespeare, como Joyce inclusive, toman el mundo popular y lo atraviesan por nuevas técnicas, ¿no? Formó parte de la generación del 27 con Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, el citado Guillén. Le permitió renovar, sobre todo el mundo poético, un conocido viaje a Nueva York, por lo cual enriqueció sus influencias. Y en la Argentina, por supuesto, Argentina le hizo acelerar a Federico García Lorca su relación con el teatro y vivió, digamos, algunos años de gloria. En cuanto a Manuel de Falla, su punto de partida tradicional se mezcló con una rotunda modernización en París, donde vive entre 1907 y 1914, profundizando las nuevas corrientes y sobre todo viviéndolas junto a alguien que lo admiraba, que era nada menos que Igor Stravinsky, ¿no? Allí se lanzó a buscar su propio sistema armónico y fue considerado un neoclásico. En Argentina es bien recibido, estrena en El Colón, estrena en conciertos en Radio El Mundo, dirige la Orquesta Sinfónica de Córdoba, Manuel de Falla, que se va a vivir a la zona de Altagracia, donde todavía se conserva su casa, una casa museo. Y bueno, de Manuel de Falla vamos a escuchar este homenaje a Debussy.
Homenaje a Debussy, de Manuel de Falla, la guitarra de Andrés Segoviano. Se escribió Héctor de Villa Crespo y dice: buenas tardes, música de escritores, muy interesante el programa. Felicitaciones, Héctor de Villa Crespo.
Bueno, gracias, Héctor. Aquí estamos tratando de establecer un puente que fue muy intenso en grandes escritores entre la música y la palabra. Los temas de García Lorca, hablábamos con Miriam James recién, son generalmente la muerte, el amor, cruza la política desde el lugar de la vida social, digamos, de la ordenación del poder, más que de una alusión directa al poder político, y la fertilidad, ¿no? La fertilidad es un tema fuerte en Lorca, en Yerba, ¿no? ¿Cómo lo dice el título? Hubo aquí, recuerdo, en los años 70 una versión magnífica y vanguardista de Yerma, realizada por ese director tucumano radicado en París, ¿te acordás?
Víctor García.
Víctor García, que era uno de los renovadores, sobre todo de la imagen teatral, ¿no? Y con Nuria Esper, nada menos. Bueno, la fertilidad, decimos que es uno de los temas que aparece y tiene textos tanto en Yerma como en Doña Rosita, realmente fantásticos. Escuchen este fragmento de Doña Rosita la Soltera, que dice: me he acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí, pensando cosas que estaban muy lejos, y ahora que estas cosas ya no existen, sigo dando vueltas y más vueltas por un sitio frío, buscando una salida que no he de encontrar nunca. Yo lo sabía todo, sabía que él se había casado, ya se encargó un alma caritativa de decírmelo, y todo ese tiempo he estado recibiendo sus cartas desde América con una ilusión llena de sollozos que aún a mí misma me asombraba. Si la gente no hubiera hablado, si vosotras no lo hubierais sabido, si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas y su mentira hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia. Pero lo sabían todos, y yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia de prometida y daba un aire grotesco a mi abanico de soltera. Cada año que pasaba era como una prenda íntima que arrancaran de mi cuerpo. Y hoy se casa una amiga y otra, y mañana tiene un hijo y crece, y viene a enseñarme sus notas de examen, y hacen casas nuevas y canciones nuevas, y yo igual, con el mismo temblor, igual, yo lo mismo que antes, cortando el mismo clavel, viendo las mismas nubes, y un día bajo al paseo y me doy cuenta de que no conozco a nadie. Muchachos y muchachas me dejan atrás porque me canso, y uno dice, ahí está la solterona, y otro, hermoso, con la cabeza rizada, que comenta, a esa ya no hay quien le clave el diente. Y yo lo oigo y no puedo gritar, sino vamos adelante, con la boca llena de veneno y con unas ganas enormes de huir, de quitarme los zapatos y no moverme más, nunca más, de mi rincón. Tales las palabras de Federico García Lorca para su Doña Rosita. Y no solo practicó, ejecutó como instrumentista y como recopilador de folclore, música, Federico García Lorca, sino que también la generó con grandes compositores que lo homenajearon. Por ejemplo, el modernista mexicano Francisco Revueltas compuso para él este homenaje. Thank you.
Homenaje a García Lorca, del mexicano Silvestre Revueltas, por la Orquesta de la Universidad Nacional de México, grabación realizada en el año 2011. Dani de Recoleta dice, qué lindo programa, Muleiro Chámez. No, el mérito es de Vicente Muleiro.
Bueno, gracias. Nos gustaría entusiasmar en esta línea de relacionar músicos y escritores, y vamos a dar cuenta de muchos que estuvieron en esa frontera, como es el caso del propio García Lorca, que pasó un medio año glorioso en la ciudad de Buenos Aires y se cruzó a Montevideo. Acá fue muy celebrado porque se conocía sobre todo su teatro, que había sido una suerte de impacto, ¿no? Y además llegó en octubre del 33, me informa mi amigo poeta Jorge Bocanera, que está preparando un ensayo sobre García Lorca y donde la visita de García Lorca a Buenos Aires tendrá un capítulo muy fuerte, muy desarrollado y muy investigado. Bueno, llega a Buenos Aires Federico García Lorca en octubre del 33 y se queda hasta marzo de 1934. Aquí forma un grupo de amigos con los poetas Oliverio Girondo, Raúl González Tudión, Nora Lange, el Malevo Muñoz, los tangueros Conrado Nale Roxlo y Pablo Neruda, que era en ese momento el cónsul chileno en Buenos Aires. Bueno, y otros poetas y artistas que solían reunirse en la sede de la que entonces era la Sociedad Argentina de Escritores, en la casa de don Torcuato de Alvear, donde hay muchas aventuras. Se reunían mucho también en la casa de otro poeta, Pablo Rojas Paz, que era poeta y cronista deportivo que firmaba como el negro de la tribuna. Lorca, al piano, improvisaba retratos musicales de cada uno de sus nuevos amigos aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y a Raúl González Tuñón, conocido militante comunista, le hizo una música con pasajes de la Internacional, por ejemplo, ¿no? Además de Carlos de la Púa, fue también amigo de Discépolo, y con Enrique Santos volverían a verse en la gira que es Enrique Santos Discépolo hace por España en 1935. Le gustaba mucho el lunfardo, y su tango preferido, que siguió mucho el tango aquí, era El Ciruja de Marino y de la Cruz, aquel que dice: lo lleva el presentimiento, como con bronca y junando de rabo de ojo a un costado. Bueno, era uno de los temas, de los tangos preferidos de García Lorca, que en ese primavera-verano de Buenos Aires vivió mucho la noche porteña. César Tiempo, el poeta César Tiempo, el de Sábado Domingo, presentó a Lorca y a Carlos Gardel, ¿no? Y Gardel lo invitó a su departamento, donde entonó algunos tangos y canciones camperas, ¿eh? No está documentado, dice acá mi amigo Jorge Bocanera, pero es de presumir que García Lorca se sentó al piano o tocó la guitarra. Hay fotos suyas en el libro de Pablo Medina, Un andaluz en Buenos Aires, donde se deja constancia de la visita de Lorca a la ciudad de Rosario. En una de las fotos se lo ve tocando el piano en el Club Español de Rosario, y no he forzado suponer que en las Peñas del Tortoni y en el Hotel Castelar, aquí en Avenida de Mayo, a las que él acudía, haya hecho lo mismo para ofrecer algo de su repertorio, sea las canciones que armonizaba con la argentinita, como Los Cuatro Muleros, Los Peregrinos, Debajo de la Hoja, y otros temas que servían de apoyo a sus conferencias, con música de Cante Jondo, con Las Nanas Infantiles, ¿no? Y que había desplegado ya en una visita a Cuba en 1929, con sus amigos españoles que editaban la popular revista Musicalia. Además de poeta, dramaturgo y pintor, por supuesto, lo venimos diciendo, era García Lorca algo más que un aficionado a la música, como sucede con muchos escritores. Era un músico cabal, encantado con el tango, como había estado encantado con los blues en su visita al Harlem o con el son cubano en su visita a La Habana. Federico García Lorca, la música, un matrimonio muy fuerte. Miriam, un gusto haber pasado esta tarde aquí en FM 96.7 con música de escritores. Y vamos a escuchar otro de los homenajes que le hicieron a García Lorca, un grupo que se dedicaba a musicalizar poetas en los años 70, el grupo Agua Viva, con este tema de Manolo Díaz, que se llama simplemente, Miriam,
Federico.
García Lorca.
Siento un amigo
porque mi principio fue después del fin. Diciendo canciones su cuerpo abracé, leyendo sus versos su grito escuché. Él vive aquí y vive en mí. Con él he pintado las tierras de luz, las casas de blanco y el cielo de azul. Y estando en Granada entre su gente me instalé, y arma el Camborio, la argentinita Isabel. Él vive allí y vive en mí. Y con su guitarra el pueblo cantó, los cuatro muleros, como canto yo. Su sangre, su obra, su corta vida recordaré. Yo sé que mi amigo todos los días vuelve a nacer. Él vive aquí.
Federico, de Manolo Díaz, por el grupo español Agua Viva.
Y nos vamos hasta el próximo lunes y nos reencontraremos con la música de los escritores. Chao, gracias.